Y en la enseñanza hoy en Proverbios vamos a hablar poquito de la ofrenda, una ley que Dios puso. Proverbios 2. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en esta noche. Enséñanos en ella, que podamos entenderla, que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Como había dicho, aquí en Proverbios me gusta mucho porque hay, pues, muchos mandamientos muy sencillos. Nada más dice y hay que ponerlo en práctica, hay que hacer. El de hacer a veces está un poquito más difícil, pero mucho de lo que dice en este libro es muy práctica, muy sencillamente puede entender y aplicarla a la vida de uno. Primero, está hablando, dice, hijo mío. Entonces, ¿quién está hablando? Salomón. Salomón dice a su hijo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ok, fíjate aquí primero, empezando en verso 1, y fíjate en cada verso lo que nos va diciendo, hijo mío, si recibieres. Esto es algo que tú en tu corazón tienes que estar dispuesto a recibir las palabras de Dios, las palabras de su maestro, su pastor, su padre. Hay muchos niños que escuchan sus padres y como, y luego dices al niño, ¿qué te dije? No sé, no te estaba escuchando. Pero ahí está mirándote y como muchas veces ustedes me están mirando y algunos, amén, amén. Y después del servicio te acerco y digo, ¿y qué dije? No sé, no estaba escuchando. Nada más estaba ahí dormido, los ojos abiertos. Si recibieras, hay que recibir. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. No es suficiente leer la palabra de Dios o escuchar instrucciones de su Padre. Tienes que guardarlos adentro, que sean parte de ti. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Entonces, tienes que poner atención. No puedes nada más estar con los ojos abiertos, pero la mente apagado. No, si vamos a seguir al Señor Jesús, tiene que participar. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia cada semana? Participen trabajando según la obra, pero nunca entre la semana oren a Dios ni leen su palabra. Las iglesias están llenas y por eso no están atentos, no están escuchando, no están guardando. Entonces vienen a la iglesia pero viven sus vidas prácticamente libres de cualquier pensamiento de Dios toda la semana. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, es algo que tienes que inclinarte. No es alguien que está sentado. A veces algunos quieren estos días con colchoncitos para que puedan sentar bien cómodos en la iglesia, como no es uno que está inclinando, está como escuchando cada palabra y como listo y atento y apuntando, tiene su lápiz y la palabra va así, dice, y esto me habla, okay. Y ahí está como, está comiendo, atento, queriendo escuchar. No es uno que está, ok, bueno, háblame, pastor. ¿No has visto un niño que de veras tiene hambre y su mamá le está tratando de dar comida? A veces me ha tocado. Alguien viene y dice, Pastor Juan, mis niños tienen hambre, no tenemos comida en la casa, no hemos comido todo el día, y quiero saber si tu iglesia nos puede apoyar. ¿Dónde vives? Pues aquí en la colonia. Ah, bueno, entonces ahorita como media hora, 40, vamos a comer, tráigalos y pueden comer con nosotros. Oh, pues me da vergüenza. Digo, ¿tienen hambre? Pues sí, tráigame la familia. La familia viene, ponemos platos de pollo ahí y ahí están como los niños. No, pues no, ya no quiero comer esto. Oh, de veras tienen hambre. ¿Has visto un niño que tiene hambre? ¿Tienes la cuchara? No es uno que nada más está. No, está en su silla. Y ahí está. Y tan rápido que lo pongas como, ¡hey! Lo estás tragando despacio. Vas a ahogar aquí despacio. Y tiene que. Porque el niño. No, ¿nunca has visto esto? Bueno, yo sí. Si inclinaras tu corazón tiene hambre. No es uno como, no, pues quiero pollo frito, no pollo del caldo, un caldo. Es como, no tiene hambre. No está inclinando, no está así queriendo. Tiene que participar en el asunto. Ustedes no pueden esperar que yo los voy a dar lo que necesitan. Tiene que buscar de Dios diario en sus casas. Dice, si clamares a la inteligencia, un clamor, y la prudencia dieres tu voz, tú estás participando. Si como la plata la buscares, es algo tú estás buscando, igual como muchos buscan riquezas, tú estás aferrado buscando de Dios, buscando el consejo, buscando la inteligencia, buscando para recibir. Y las escudriñares como tesoros, buscando no solamente una cosita, pero un tesoro, algo que vale. Entonces, dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, cuando estamos buscando aferradamente la inteligencia, estamos queriendo recibir, entonces vamos a entender. Hay muchos cristianos que están bien apagados, pero por sí mismo, porque no tienen hambre, no están buscando, no están participando, nada más lleguen y esperen que el pastor los va a dar lo que necesitan. No, hombre, yo soy muy peleonero, si no has dado cuenta. Yo, porque estaba leyendo la Biblia, yo no esperando que el pastor me iba a dar, pero bueno, siempre estaba en su contra. Muchas veces, no, yo estoy leyendo, mira, pastor, y dice así. Me dice, no, pero, oh, ok, bueno. Y luego escuchando otra enseñanza, y hay unos que siempre vienen a mí y me dicen, pero no dice, yo digo, como mi pastor, no, pero es, están buscando. Yo no tengo ningún problema que alguien viene a mí y me dice, no, yo no lo veo así, pastor, ¿sabes qué? Entonces doy cuenta, está escuchando, está leyendo, está orando, está buscando. Y Dios va a hacer algo en su vida. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare, ¿dónde? En tu corazón. No es algo de fuera, no es algo como nada más aquí en una pared que tu pastor te está enseñando. Es algo que tú estás buscando, es algo que está dentro de ti, es algo que tú estás viviendo. ¿Quién quiere, honestamente, quién quiere crecer espiritualmente? ¿Alguien aquí? Unos. Ok, qué bien. Los demás, voy a orar por ustedes. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Cuando la sabiduría entra en su corazón. ¿Pero cómo? ¿Qué? Yo leo algo de la palabra de Dios. Escucho una enseñanza. Mi pastor, como sea, un CD, cassette. Y me dice algo. Me dice, ¿dónde? ¿Qué debo hacer? ¿Un pecado en que estoy? Así la palabra es viva y me habla. Yo quiero ser sabio. Yo quiero tenerlo en mi corazón. Yo quiero madurar. ¿Cómo? Cada cosa que Dios te hable, ponlo en práctica en su vida. Si no, no vas adelante, vas para atrás. Dios te habla un pecado. Tú sabes este pecado y tú dices, luego lo voy a cambiar. Te quedas apagado y vas para atrás. Dios te dice, yo quiero que tú apoyes o tú haces esto. Tú dices, sí, pero luego voy a ver porque no tengo los recursos suficientes, dones, esto. Voy a esperar. Te quedes estancado, apagado, vas para atrás. ¿Quieres madurar? Escucha, ponle en su corazón y actúa. Si no, ahí te quedes. Dices, pero yo no escucho la voz de Dios. Es porque no estás haciendo lo que Dios te está hablando ya, ahora. Ya no te va a llevar más allá. Ahí te quedes. Pues, no sé si les había dicho, fiel en poco, fiel en mucho, en la prisión. Domingo si les había dicho, poner en práctica, no, otro estudio, seguimos. 10, verso 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Entonces entra sabiduría en tu corazón, el mandamiento de Dios, direcciones de Dios, instrucciones en su vida, y dice, ahí va a empezar entonces a tomar efecto en su vida, porque te va a guardar del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, no los vas a escuchar, que dejan los caminos derechos, tú tú no los vas a seguir, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se cuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña y de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Cuando estaba leyendo esto, estaba pensando, Señor, aquí enseño, porque si empiezo a enseñar aquí, dije, Señor, voy a empezar a tirar en las mujeres y hablar de algunos que son como el buey, dice, llevado por matadero, no sabe, pero es su fin. Y le estaba orando, Señor, pero se me hace feo porque no habla nada de varones aquí, pero me dice, enseña mi palabra. Aquí te toca ahora y luego te va a tocar hombres. Bueno, en esto está hablando de su hijo. Está dando consejos, que sea sabio, que sea librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Hay ciertas mujeres, la mujer quiere sentir seguridad. Entonces, si está pasando necesidad y no está confiando en Dios, entonces a lo mejor el necio, dice, pasa por su puerta y ella dice cosas como, y te miré el otro día, qué tan fuerte eres tú. Y no solamente esto, pero escuchándote hablar, el otro, y también eres muy listo, ¿no?
Yes.
Y el hombre está tan necio que la cree. Entonces ella empieza con palabras. Y el hombre, hay algo dentro de él cuando vea una necesidad, más cuando es una mujer, más si es una que tiene niños, como algo se mueve en su corazón y es tan necio, no sabe que le va a llevar el matadero y los dos van a morir. Entonces, no, es que estoy pasando duro y me siento sola y nada más quiero a alguien que puede hablar conmigo. Y ahí está, y diciendo a su hijo, cuidado de esto, porque su casa está inclinada a la muerte. Hombres, no somos los únicos que abusamos de mujeres, pero las mujeres que han dejado su primer pacto con su Dios, con su esposo, solteras, están ahí. ¿Cuántos hombres yo he visto construyendo la barda de la soltera, construyendo su casa, cuando esta mujer no quiere nada con él, nada más sabe cómo mover su cuerpo y su lengua y sacar provecho y el peso del hombre, hasta le ofrece sexo para tener su casa, su aseguranza y su comida? Cuidado de estas mujeres, hombres. Sabemos del lado del hombre, está muy abusivo por sexo, pero esta enseñanza no es de este lado. Entonces dice, los que pasen, dice, su casa inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez a los senderos de la vida. Mi esposa me dice la verdad: ¿qué necio eres tú? Pues es cierto. Es cierto. Yo me cuido mucho. Y a veces inocentemente, no es por nada, pero como soy pastor, como soy encargado de la casa hogar, si una de las mujeres me presta, pues cualquiera, ¿cómo se dice? Compliment. Pues dice algo bueno o escribe algo que es bueno, yo inmediatamente llego con mi esposa y digo: mira, manos por, ya sepas. Y doy cuentas a mi esposa porque yo, y muy inocentemente, porque estamos ministrando y cuidando, y están muy agradecidas las hermanas a veces, y yo agradecidas cuando me dicen gracias o algo. Pero cualquiera vez que una mujer me dice algo, oh, te veo bien guapo hoy porque cambié mi camiseta o algo, yo voy con mi esposa y digo: mira, y porque quiero cuidar mi corazón, quiero cuidar mi matrimonio, quiero cuidar también que una cosa no sigue más que debe. Satanás, yo sé, me quiere matar a mí y a ti también. Dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bueno, 3. Todavía hablando: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Dónde? En su interior, en su corazón. Guárdalo. No es algo otra vez exterior, es algo que está adentro de mí, el central de mí, es parte de mí, es mi vida. No es algo que nada más mi pastor me dice, entonces bueno, tengo que obedecer, mi mamá. No, es el central de mí, guardando por adentro, amando a Dios con mi corazón. Algo me pasó domingo. Uy, estaba hablando de estos huaraches. ¿Alguien estaba aquí? Que tiene pues donde mis dedos no se ven. Y ¿sabes qué? Yo quiero obedecer al Señor de corazón. Y lunes estaba en mi cama, hablando de cuando es de su interior. Y estaba pensando: voy a la cárcel y voy a poner estos chancles porque los otros con los dedos no me deja pasar. Y de repente, como algo me pegó, como, oh. Y dije: ay, Dios mío, acabo de poner tropiezo delante de la iglesia sin pensar ni saber, ¿y qué estoy haciendo? Y me dice: ¿por qué vas a acercar lo más cerca que puedes en lugar de alejar? Déjame explicar. Yo sé, entrando, lo que, bueno, déjame regresar. Primero, la iglesia había dicho: voy a poner mis chancos a ver si pasan. Nunca sabe la presión, pero mis tenis, yo sé qué pasa. Entonces voy a llevar mis tenis, ponerlos en el carro. Si no pasan mis chanclas, voy a poner mis tenis. Voy a salir, ok, lo cambio. Y Dios me dice, ¿por qué? Y yo como, mira lo que estoy haciendo. Una cosa tan chiquita, pero estas son las cosas que destruyen la vida de uno. Empieza a poner compromisos. Empiezan a buscar, a ver qué tan cerca puedo estar de la línea y todavía entrar. Le dije, Señor, perdóname. Voy a poner mis tenis. Ni voy a pensar de tratar si pasa o no pasa, porque a lo mejor no. Porque voy a hacer algo que es dudoso. Yo quiero alejarme lo más lejos que puedo de lo que no está bien. No sé si me explico, pero muchas veces así tropezamos. Algo me agarró la atención el otro día de esto del corazón. Cuando estás guardando de adentro, el Espíritu Santo te está hablando. Hace años, cuando empezamos la casa hogar, si no había otro hombre conmigo, ni acercaba una puerta para tocar a ver si alguien estaba dentro para poder entrar a arreglar algo. Luego, poco a poco, es como, bueno, yo sé que están en su salón ahorita, y ahora, después de años, toco y a lo mejor llevo un niño conmigo para arreglar. Y luego, bueno, yo sé que están en su salón, no hay, hey, alguien está aquí. Y el otro día dije, mira hasta dónde he llegado. Antes ni tocaba la puerta si no había un testigo, un varón conmigo. Ahora solo estoy tocando, entrando a la puerta para arreglar algo. Y dije, Señor mío, pero ponemos pretextos. Es que todos están ocupados, no hay alguien ahorita. Y antes de decir, no me importa, va a tener que esperar hasta que haya alguien conmigo, porque me estoy guardando, porque es algo interior, es algo que Dios está conmigo y me da sabiduría para cuidarme, para andar con Él. Y muchos de nosotros tropezamos en el pecado porque empezamos a hacer cosas semejantes, y luego poco a poco los años pasan y de repente estamos en adulterio, estamos en esto, mentiras, robando en el trabajo y X, etcétera, etcétera. Hermanos, tiene que ser algo de veras concreto en tu interior, su relación íntima, personal, fuerte con Dios. No puede ser regaños de su pastor. Tiene que ser una relación tuya con Dios. Para que cuando vas a entrar a la cárcel a ver qué tan cerca, llevando sus chanclas, Dios te dice, ¿qué onda contigo, hijo? Si ni vas a la derecha ni a la izquierda, hijo, te quiero bendecir tu vida grandemente. Te dije, medita en mi ley, ni a la derecha ni a la izquierda, nada más derechito, derechitito, y te voy a bendecir. Le dije, Señor, voy a entrar con mis tenis. Ni voy a pensar de poner mis chanclas. Perdóname, Señor. Y voy a decir a la iglesia, perdóname, poniendo tropiezo. No está bien. Debemos alejarnos, hacer todo derechito, dando cuentas de todo. En este día Satanás nos quiere matar y está buscando cómo, por dónde. Cuídate y tengas su relación en tu corazón íntima con Dios, porque larga de días y años de vida y paz te aumentarán, que no vas a ser como el buey que pasa por su casa y ya cuello. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante de los ojos de Dios y de los hombres. Es algo que está escrito en su corazón. Está atado a su cuello. Está por todo su ser, adentro, fuera. Tu vida está cubierto con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Dios, con la misericordia, con la verdad. No tienes que andar de noche escondiéndose, como la policía me dijo la otra noche. Ya sabes, algunos de su congregación andan tomando. De no, hombre, no me dice, ya no quiero escuchar. Está bien. Que Dios trata con ellos. Como me quería tirar, y dije, no, pues, está bien. Es su vida delante de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y vamos a hablar algo de esto, de la ofrenda en su propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos a Dios, y Él enderezará tus veredas. En todos sus caminos. Señor, ¿quieres que compre este radio? ¿Este es un camino? ¿Cómo quieres que gasto mi dinero? ¿Qué novio, qué novia quieres que tenga o quieres que tenga? Señor, todo camino. Señor, ¿quieres esto? ¿Quieres esto para mi vida? Andes preguntándole todo lo que en todo camino, todo lo que vas a emprender, lo que vas a hacer. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refugio para tus huesos. Viviendo una vida santa es bueno para su salud también. Viviendo sano. Honra a Jehová con tus bienes. Y voy a hablar de esto, que no te fijes en tu propia opinión o que no confíes en tus propias maneras. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto o vino nuevo. Ok, hablando de esto, de dar sus ofrendas, primicias. Primero, ¿qué es la primicia? Tienes un negocio, ganes en el mundo de negocio. Si tienes que gastar 100 pesos y con estos 100 pesos ganes 200, bueno, 100 es lo que había invertido, nada más su ganancia son 100. Estos son sus frutos, sus primeros frutos. Es lo primero. Gané 100 pesos, Señor, lo tuyo. Mi trabajo, me pagan 1,200 pesos, 2,000 pesos, no sé lo que te pagan. Vendes un carro, tienes una ganancia. Después que quites ya tenía que pintar el carro, hacer esto, y gané así tanto. Primicia. Ahora déjame hablar de leyes. Hay leyes en la tierra. ¿Ustedes saben de gravedad? ¿Sabes lo que es gravedad? ¿Sí? Hay una ley. Se llama gravedad. Va para abajo. ¿Cómo funciona esto? Pues uno dice, nada más lo sueltes y ya va para abajo. ¿O? No. Déjame preguntarte otro. ¿Cómo funciona electricidad? ¿Tú sabes? Pues alguien fue a la escuela. Pero yo sé, si con el apagador hago así, prende la luz. ¿Cómo llega y cómo funcionan los cables? A lo mejor hay alguien que dice, yo no sé, nada más yo también, cuando está apagado, nada más pongo otro. ¿Cómo es que funciona este gas? que algo y este hay gas adentro de estos focos y está prendido adentro ahí, está formando luz. ¿Cómo funciona esto? Yo no sé. ¿Cómo funciona que tus graneros van a ser llenos si tú tomes la primicia y lo entregues a Dios? Es una ley. Hay leyes físicas, gravedad, ¡pum!, electricidad, y hay muchas leyes de la tierra que no entendemos cómo funciona, pero funciona. Y hay leyes espirituales. Y si tú los pongas en práctica, no estoy hablando como los falsos 10 por 1. No. Estoy hablando de que Dios dice, tú entregues la primicia. Tú entregues la primicia de sus talentos, de su tiempo, de sus dones, de sus finanzas, de sus ganancias, y yo los voy a bendecir. ¿Cómo? Yo no sé cómo es que alguien mandó en una bolsa de ropa en el tiempo que yo necesitaba chanclas, mi medida. Yo no sé. Dios entonces está tomando mis finanzas y haciéndolos así. ¿Cómo es el año pasado que no tenía casi 50 pesos? No había hablado con nadie. Señor, este mes tengo que mandar mis visas a México y no tengo casi 50 pesos. Y cuando llegue el cheque, yo sé cada mes está llegando más o menos tanto. Nunca va a llegar suficiente. Pa, ayúdame. Y este mes, el año pasado, llegó exactamente los $1,500 para mandar a México nuestras visas. Y el mes siguiente, ¡fum!, para abajo otra vez. ¿Quién sabía? Yo no había dicho a nadie. Nadie aquí está mandando mi dinero a Estados Unidos, no creo. Yo no había visitado Estados Unidos por años. La iglesia ya no sabe, yo nunca les digo nada de mí. Porque es una ley espiritual y muchos no están aprovechando de esta ley. ¿Sabes qué? La ley dice, si lo suelta, esta cosa va para abajo. Entonces lo suelto, si quiero que vaya para abajo. Así funciona, pero yo tengo que soltarlo. Y la ley funciona, ¡pum!, abajo. Si quieres quebrar su cráneo, nada más brinca del edificio. ¡Pum!, vas para abajo. ¿Por qué no vas para arriba? Si estás en la luna y haces así, tienes que tener un macate porque vas para arriba. ¿Por qué? Porque no hay gravedad. ¿Cómo funciona? Yo no sé. Es igual mis finanzas. Nada más los entrego a Él y funciona. Y tengo 25 años probándole. Y sí, funciona. Siendo fiel a Dios y fiel con lo que Él me ha dado, ¿sabes qué? No sé. Pero yo nada más digo, gracias Señor, esta ley funciona. Entonces, aprovecho yo como creyente y obedezco. ¿Quieres saber si funciona la ley? Tienes que empezar a aprovechar, obedecer. Si nunca lo pruebes, no vas a saber. Pero te digo algo. Cuando lo pruebes, te va a probar a ti. Porque tú dices, ok, Señor, lo voy a hacer. Pero ¿cómo voy a hacerlo? Es por fe. tú puedes ver cómo. Yo no veo cómo. Como no sé cómo este gas funciona, pero funciona. Nada más el apagador hago y hey, mira. Dice, reconócelo en 6, en todos tus caminos. En 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Lo primero, no el último. Lo primero, Él es Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Muchos quieren dar lo que sobra y nunca tienen sus vidas bendecidas, porque Dios no es Dios en sus vidas. Es el último en su vida. Y Dios no los bendice. Pero dice, pero cada semana doy a Dios. Pero tú das el último. Si te sobra algo, le vas a dar. Y si no, no le das. La ley no funciona así. Es primicia. Es Dios. Es primero. Y tus lagares rebosarán de vino nuevo. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Hay un hermano adentro de la prisión. Me da curada. Muchas veces la corrección de Dios. Me dice, Pastor Juan, primero te quiero decir gracias a Dios que estoy aquí. Y me dice, ¿sabes lo que hice? Pero muchos cristianos no son así. Ellos, cuando viene corrección, dicen, ¿por qué? Todos están haciéndolo. Voy a regresar al joven. Mi esposa, todos están estacionados en el área donde enfrente del hospital de camiones. Todos están estacionados ahí. Mi esposo dice, bueno, esto va a ser rápido. Allí. Devuelva. ¿Dónde está la multa? ¿En el carro de los demás que están en el mismo lugar? Ningún carro sino de ella. ¿Pero por qué nada más a mí? Porque tú eres su hijo o hija. Él no va a castigar el hijo del diablo, todavía no es su tiempo. Y si no eres castigado cuando haces cosas mal, cuidado de qué hijo eres o de quién eres. Entonces este joven me dice, Pastor Juan, ¿sabes lo que hice? Como a veces, no muchas veces, pero a veces soy metiche y digo, ¿qué? Me dice, yo viviendo en mi casa, tengo mi casa, Fonavid, la casa enseguida está abandonada. Tiene cerco. Todos se meten, han robado cable. No queda nada. Pero por el cerco, frente a mi casa, veo, hay una caja de basura. Ropa que tiraron en la basura. Dice, está abandonada. Tiene meses así. Yo miré la ropa y dije, pues los malvados la van a agarrar, está en la basura. Entonces, ¿sabes lo que hice? No sé por qué, pero brinqué mi cerco, agarré la ropa, brinqué para atrás y me metí en mi casa. A ratito, vino tocando mi puerta. Con permiso, policía. Un vecino acaba de mirarte y brincar tu cerco y agarrar algo de la casa en la seguida. Y él dice, ¿sí? ¿Qué agarraste? Estos pantalones que estaban en la basura. A la cárcel. Tiene 6 meses ahora ahí. Y dice, ¿sabes qué? Soy hijo de Dios. Me metí en la propiedad ajena. Cuando iba a brincar, me dice él, sabía, no debes hacer esto, no debes hacer. ¡Ah! Está en la basura. ¿Qué? A la cárcel. Me dice, yo soy hijo de Dios. A ver cuándo salgo. Tengo 6 meses aquí por unos pantalones en la basura y no los necesitaba. Nada más no quería que un malvado los agarraba y eran más o menos buenos, los agarré yo. Bueno, porque Jehová al que ama castiga. Quiero llevarle esto poquito más, un comentario, porque luego vamos a hablar más de esto. ¿Amas tu hijo? ¿Amas tus niños? Esto no es para tirar, pero voy a tirar. Hermanos, una enseñanza, y yo creo uno de estos días voy a pedir a un doctor que conozco que venga a dar una enseñanza de salud. Los niños son niños. Ellos saben cero lo que es bueno para sus vidas y cómo manejar sus vidas. ¿Qué? Entiende esto. Y si están dejados solos, se destruye solo. Probado. Comprobado con todos nosotros. Tú eres el padre, la madre. Ames tu niño, tu niña suficiente para castigarlo. Hoy tenía que yo en la escuela, y todavía hay otro, que castigar a algunos niños. Que uno está en un estudio, no va a estar ni el otro año, porque le amo suficiente para castigarlo. Los hemos dicho, no hagan esto, no hagan esto, lo hicieron. Dije, ok, ya, castigado, ya. Yo amo suficiente a mis hijas hasta el día para castigarlas. Ahora, del otro lado, nada más les voy a rogar. No siguen la onda del mundo. Escogen cosas buenas para sus niños. Quita la televisión de ellos. Jueguen con ellos. Platiquen con ellos. Comidas que no son chatarras, que son, dale una Winnie o algo. Dulces más grandes que los niños, aunque lloren. El sistema del niño necesita comida, y si le llenes con dulces y comidas, su salud va a ser como de muchos, con diabetes, con diferentes enfermedades. Los niños que llegan a la casa, y cuando los veas tomando estas cosas, páralos, no los entregues dinero para comprar estas cosas. Pongas límites. En la venta tenemos unas galletas de ciertas cosas que no son tanto azucarados, cosas, estos papitas que son malos pero no tanto azúcar y cosas así, que destruya el hambre del niño para comer bien, y luego su salud no sirve. Ámale suficiente para castigarle, disciplinarle y enseñarle. Por favor, madre, padre, ámales tanto. Deja que llora. Nunca he visto un niño morir de llorar. Y yo he hecho muchos llorar. Deja que llora. Enséñale, disciplínale, corríjale, guíale, por favor, mami y papi. Tus niños te necesitan. Para que tengan no solamente el Señor en sus vidas, pero buenos hábitos y salud también. Un comentario. Los niños que vienen a la casa hogar, la mayoría vienen enfermos, así de pues toda cosa débiles, X, así, empezamos a enseñarles, corregirles, quitarles y ponerles un buen dieta, y rápido va para arriba su salud, su mente, quitando Coca-Colas y quitando, esto no lo enseñamos hoy, pero cafeínas y cosas que los destruyen. El padre que ama a su hijo como Dios me ama a mí, me va a corregir, me va a guiar. Y que obtiene la inteligencia en 3:14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿De qué está hablando? Sabiduría. Padres, estoy dándoles sabiduría, no solamente de Dios, pero de ciencia, de salud, de corrección, de varias cosas. Pero tiene que estar firme en las cosas de Dios para aplicar estas cosas a sus niños, a sus vidas. Y tiene que ser constante. No puedes decir no una vez y luego sí. Constante. Sabiduría. Búscale en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Es mejor la sabiduría de Dios que riquezas, que lo más rico. Todo lo que puedes desear, la sabiduría es mucho mejor. Larga de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitos, bueno, y todas sus veredas paz. Esta no es la enseñanza hoy, pero me da curada. La familia más pobre no tiene para tortillas, pero compra Coca-Cola. ¿No has pensado que eres adicto? Bueno, seguimos. Ella es árbol. Los científicos dicen que la cafeína es más fuerte que muchos de los que tienen que tener prescripción. Ella es árbol, sabiduría. De vida, estoy tratando de poner poquito sabiduría en unas áreas de su vida. Agua, Dios hizo agua, pura, rica, fresca. No hay nada mejor que quite la sed. Las otras cosas nada más te dan más sed. Bueno, seguimos. Ella es árbol de vida a los que de ella echen mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría, fíjate, la sabiduría de Dios, fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilen rocío los cielos. Hermanos míos, dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Hermanos míos, evolución va 100% en contra de la palabra de Dios, igual como la ciencia de psicología, 100% en contra de la palabra de Dios. Uno dice, no es cierto. Venga después, háblame de esta filosofía de evolución o psicología, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen estas cosas. Van en contra unos de los otros, muy en contra, completamente opuesto. La palabra de Dios dice aquí que los abismos fueron divididos por Dios, que Dios es el que manda la lluvia, que Dios con su sabiduría fundó la tierra. No fue una explosión, fue Dios. La evolución es una teoría que no está comprobado y está enseñado como hecho en las escuelas, puro mentiras, pero está enseñado como es hecho. Es una mentira, porque si puedes creer en evolución, entonces tienes que echar a Dios fuera, y Satanás es muy sabio. La tierra fue fundida por Dios. Los cielos y la tierra, todo fue hecho por Él. Y dice, no se aparten estas cosas de sus ojos. Mira la grandeza. Es Dios. Te digo algo. ¿Cuántos se acuerdan del terremoto? ¿Cuántos de ustedes, cuando terminó, se quedaron paralizados nada más como, wow, Dios está grande? Wow. Te digo, no, nada más es porque presiones y esto, sí, pero te digo algo, yo agarrado ahí frente a mi casa y no pudiendo caminar, y cuando terminó todo y yo dije, oh Dios mío, wow, qué chilo, qué grandísimo eres, wow, y oh, la casa hogar, ahí voy corriendo. Pero primero llegó a mi mente, Dios, cuando es tu tiempo, tú vas a terminar todo. Es Dios. Y si no ves esto, abran los ojos, es Dios. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Sabes qué? El cristiano caminando con Dios, cuando se acuesta en la noche, no tiene una razón de tener temor. Puede tener su sueño. Yo sé, si en la noche mi casa se cae encima de mí, normalmente los terremotos yo no salgo. Yo me quedo en mi cama y nada más, oh Señor, si se cae voy. Yo estoy cansado, estoy descansando, yo no me levanto. El último estaba acostado en mi sofá. Empezó rock and roll y ahí vamos. Y ya estaba como bueno y siguió. Y dije, ya me levanto esto, ya. No tengo temor de morir, pero a lo mejor voy a morir. Vamos fuera. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque no me va a tocar a mí. Porque Jehová será tu confianza, y Él perseverará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuviere poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Bueno, hermanos, fíjate muy bien lo que dice. Cuando lo tienes en tu poder, hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. En Zona Centro, muchas veces me piden, Pastor Juan, dame una cobija, dame esto, dame unos tenis, dame esto. Y yo nada más les digo, mira hermano, ahorita, si te quedes, te voy a dar una comida. Los tenis, pídele a Dios, porque los míos, la verdad, los quiero. Ya, la verdad, Dios me acaba de darlos y no te los voy a dar. No está en mi poder, no puedo comprarme unos tenis cada semana. Y la verdad, más probable, me los vas a vender por droga. Entonces, no. No está en mi poder ayudarte. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Alguien viene a mí y me dice, Pastor Juan, quiero meterme en un centro. Y gracias a Dios por hermano, le digo, hay un hermano en San Felipe, yo no tengo centro. No, yo quiero estar en tu lugar, mi lugar no es un centro. Yo no tengo un kinder, yo no tengo la capacidad de cuidarte mientras que estás dejando heroína. No, pero si quieres hablar con tal fulano, le llamo. No, hombre, no, no, yo quiero quedar contigo. Bueno, yo no puedo, bye. Yo no puedo dar lo que no tengo. Una mujer drogadicta viene y me dice, Pastor Juan, ponme en su casa hogar. Le digo, no, una hermana nos engañó. Y gracias a Dios aceptó el Señor. Estaba medio en las drogas cuando vino. Y se limpió y anda muy bien por años. Gracias a Dios. Pero no es para drogadictas, hermana. No puedo. Hermanos, si está en tu poder ayudar, fíjate esto. Fíjate esto. Hay el pecado de pecar y hay el pecado de no hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Hay una necesidad en la iglesia. Dios te está hablando, tú puedes con esto. Y tú dices, no, yo no. ¿Sabes qué? Igual es pecado. Dios te está hablando que lo hiciera. ¿Sabes qué? Cuando está en tu poder, a veces no se puede, como había dicho. No tengo las finanzas, mi calendario está lleno, no tengo la capacidad, en ninguna forma no puedo. Pero yo estoy, hay una necesidad, yo tengo la capacidad y no lo hago. No entiendes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, pues tiene sentido, si no te han hecho agravio. No envidias al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Para terminar, alguno dice, pero yo soy un hombre y una mujer justa, estoy viviendo para Dios y parece como Dios no me quiere bendecir, pero el vecino que es narco, esto, aquel, anda mal, parece como toda bendición, tiene buen trabajo, pone dinero, tiene su carro. David pensó esto también. Pero dijo, acuérdate, pero cuando entré en la casa de Dios, entendí el fin de él. Hermanos, mucho de lo que recibimos, no recibimos en este mundo. El impío, el malvado, va a ser castigado. Muchas veces parece como escapa, pero si entra en la tumba así, yo no quiero estar en sus chanclas. Y muchas veces el justo parece como batalla toda su vida, problemas, salud, esto, aquel, pero al fin Dios es justo y va a tener una recompensa que no va a creer para siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos a ti por tu palabra. Gracias, Señor, que hay sabiduría en ti. Para el que te busca inclinado, buscando, aferrado como tesoro. Ponga este en nosotros para estar aferrados, buscando de ti. Padre, bendice tu congregación, tu gente, tu pueblo, los niños. Padre, gracias por su gran amor. Y si hay alguien aquí con los ojos cerrados que nunca ha entregado su vida a Dios, el Señor Jesús que vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó para salvar tu vida, clama a Él, pídele perdón y Él te va a aceptar. Y siempre después de los servicios hay alguien aquí frente para orar con ustedes. Padre, bendice tu iglesia. Salva almas en Mexicali. Amén.